recuerdo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento.
Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Laura Benadiva, que desde Argentina nos brinda la información de su programa, El Equipaje de Historia Oral de Migrantes Judíos. ¿Qué tal, Laura?
Muy bien, ¿cómo están todos? Bueno, hoy tenía ganas de que escucharan algunos fragmentos de lo que significaba para los colonos judíos que se establecieron en la República Argentina, principalmente en las provincias de Santa Fe, de Entre Ríos, bueno, la provincia de Buenos Aires en Carlos Casares, en Rivera. Bueno, hay un montón de colonias que fundaron, y estaba pensando el otro día, estaban hablando del tema de la educación, ¿no? De la importancia de la educación hoy, o qué pasa con las escuelas en Argentina o con los chicos. Bueno, y dije, bueno, voy a poner algunos fragmentos de qué era la escuela para toda esta gente, ¿no? Que venía sin nada, mucha gente venía sin nada, que tenían que establecerse en un lugar, estamos hablando de zonas rurales, que venían mayormente de Europa, ¿no? De Europa del Este, diríamos, y que venían y se establecían en lugares que no conocían, a realizar tareas que no conocían, y que en primer lugar lo que pensaban era en la cultura, ¿no? En cómo mantener la cultura judía y también esta tensión en cómo hacer para mantener la cultura judía y también insertarse en el país. Sabemos que la escuela siempre fue creada también como un medio para poder insertarse en un país, ¿no? Y saber o adquirir el sentimiento nacional, ¿no? Y bueno, y empecé a escuchar entrevistas y empecé a seleccionar fragmentos que hablaban de eso, pero principalmente hablaban de lo difícil que era trabajar desde las 4:30 de la mañana, trabajar en el campo porque había que trabajar, y después volver a la escuela, ir a la escuela castellana estoy hablando, y después la escuela oficial sería, y después volver a trabajar, ¿no? Y así todo pensar en cómo construir, no sé si está bien dicho, construir el heder, está bien dicho construir, o
bueno,
organizar, porque
organizar.
Tenían que tener un espacio, ¿no? También, y arreglárselas para también tener ese espacio en el que pudieran compartir y hablar no solamente sobre la Torá, sino principalmente sobre la Torá, sobre bueno, los escritos. Y así todo, hablar de la escuela como algo que fundamental, ¿no? Esto que la otra vez estaba escuchando, ¿no? Porque se hizo un informe acá en Argentina de lo que pasaba con la educación, que es un poco como está pasando en muchos lugares, ¿no? El tema de qué es la escuela para los chicos, qué pasa con los chicos en la escuela, el incentivo, las redes y toda esta historia. Y bueno, y ver que estas personas que no tenían nada se levantaban a esa hora e iban a trabajar. Las mujeres, por ejemplo, en uno de los fragmentos que van a escuchar, que hablan de, bueno, como era la mayor, no pudo ir a estudiar, o también porque era una costumbre, las mujeres estudiaban primaria y después no seguían, y bueno, por un tema también de trabajo. Y hay una última entrevista que es de la fundadora, bueno, la vicepresidenta, pero también fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Rosemlin, que le hicimos una entrevista como habitante o como que había nacido en Moisésville, que es una colonia en Santa Fe. Y ella habla de su experiencia y habla todo el tiempo del tema de la importancia de la cultura para los judíos, ¿no? Para el pueblo judío, que esto lo sabemos, no por nada Viena fue tan, ¿no? Los médicos, fue uno de los primeros lugares que se invade, no Viena, sino Austria, pero se empiezan a perseguir a todos los que formaban parte de la cultura, ¿no? Entonces me parecía que era algo distinto y algo que tenía que ver, como pasa con la historia oral, con un tema que me preocupa a mí como docente principalmente y ver cómo para otras personas y en otros momentos será fundamental, ¿no?
Bueno, y aparte, claro, en las colonias judías lo que habían eran judíos del este de Europa, como tú mencionabas, que no hablaban nada
Exacto.
parecido al castellano. Es decir,
Nada.
porque los sefardíes habían conservado el ladino cuando venían de Turquía, pues más o menos se podían orientar y adaptarse mejor. Pero la gente que hablaba solamente en yiddish, pues estaban muy perdidos en la Argentina. Y me acuerdo, seguramente en los decenios siguientes, pues se encontraban a más compatriotas de nacimiento y les ayudaban, pero los primeros que llegaban a un pueblo de estos en el interior de Argentina y nadie tenía idea
Nada.
de hablar en yiddish, pues se sentirían muy perdidos al principio, ¿no?
Muy perdido, por eso también era tan importante estos lugares donde podían seguir hablando de esto, también hablando en yiddish. Hasta hace unos años, porque ahora ya lamentablemente toda esta generación no existe, ¿no? Y los hijos de los colonos, digo, los hijos se vinieron para Buenos Aires o para las capitales, para Santa Fe Capital o Rosario, ¿no? Y ese tema de que yo veía todavía hace unos años gente que acompañaba a estos últimos gauchos judíos y que hablaban palabras en yiddish. Y entonces contaban gente criolla, ¿no? Como decían, y contaban que al principio había un intercambio entre los peones rurales, entre la gente que trabajaba en el campo y cómo aprendían uno palabras en yiddish y otro, y así palabras en castellano, ¿no? O los centros culturales para conocer novias, novios, ¿eh? O sea, el tema cultural para el pueblo judío, que todos lo sabemos, pero cómo es un tema social y que se sigue manteniendo, ¿no?
Bueno, así que vamos a quedarnos con estos testimonios orales que nos has contado sobre estas dificultades y que tenían la gente para adaptarse a esta nueva realidad y cómo las escuelas sirvieron de vehículos para esta adaptación sin perder la propia identidad, porque ya nos
Exacto.
decías, trabajaban, después iban a la escuela. Volvían, seguían trabajando y después iban al Heder, que era la escuela judía, para seguir conservando esa identidad. Muchas gracias por habernos acercado a este mundo que no está tan lejano en el tiempo
No.
y que todavía en segunda o en tercera generación pues sigue reflejándose en la vida, al menos de los judíos de Argentina, que fueron los que más vivieron de cerca este tema de las colonias. Muchas
Exacto.
gracias, Laura,
No.
y hasta la
Gracias a
próxima.
vos.
Hasta la próxima entrega. Les dejamos con los testimonios.
¿Cómo se arregló con el idioma cuando?
Con el idioma. Yo primero cuando llegué en el mes de abril. Ya habían empezado las clases, que empiezan en el mes de marzo. Por suerte, pudimos conseguir. Yo empecé desde el primer inferior de vuelta. Yo no recuerdo qué grado estaba en Polonia, pero empecé en primer inferior aquí en el colegio Juan Martín de Pueyrredón, Pueyrredón 630, que también la entrada era por Bolonia-Solmer, y empecé desde el primer inferior. Por supuesto, vine como un buen gringo, no sabía una palabra, pero fui muy bien recibido realmente, y poco a poco, rápidamente tomé el idioma, rápidamente realmente. Y pasé muy bien, no repetí ningún grado, muy buen alumno, redactaba muy bien, escribía muy bien las composiciones, de manera que significa eso de que realmente fui adquiriendo rápidamente aquí. Lo único que después, cuando ya llegué quinto y sexto grado, ya los di libres para recuperar, digamos, los años que me había atrasado. En cambio, mi hermano, ya con 2 años más de estudio, le entró directamente al segundo grado y sin conocer el idioma. Así que lo fuimos aprendiendo a golpes, poco a poco, a los tumbos. Enseguida fuimos adquiriendo la pronunciación.
Posesionaron en las ciudades, trajeron a los padres, los trajeron a la ciudad, porque no sé si estaban en mejores condiciones económicas, ¿cómo es? Y bueno, y entonces fue quedando desértico toda esa parte de las colonias, había colegios judíos y castellanos, había una escuela que, a ver, ah, sí, la maestra se llamaba Señora de Mernes, Mernes. Ella tenía 4 grados en un aula. Una fila era primer grado, la otra fila era dos, segunda, tercera y cuarta. Hasta cuarto grado nada más.
Contale cómo tenían que ir al colegio. Unos 76, 77 años. Y se radicó allá.
Sí.
Fue becado cuando se recibió en Córdoba, porque tuvo que estudiar en Córdoba. Era un bocho, un bocho. Bueno, y así nosotros, uno se levantaba en la mañana temprano, te cuento cuando éramos pibes, ¿no?
Sí.
Íbamos a ordeñar vacas, íbamos descalzos porque teníamos un solo par de alpargatas que eran para ir a la escuela. Entonces el invierno, el frío, el barro helado, frío, qué sé yo, uno iba descalzo. Porque la alpargata era de la escuela. Terminábamos de ordeñar y mi papá nos cargaba el tachito con leche arriba al sulky y nos íbamos a la cremería, entregábamos la leche. Y cuando volvíamos nos quedábamos en la escuela hasta el mediodía. Después salíamos y comprábamos con mi hermano un salamín, un pedazo de mortadela, lo más barato que había, con un pedazo de pan. Nos sentábamos en una vereda, comíamos y nos íbamos al yule hasta las 4:30, 5 de la tarde. Después volvíamos al campo y apenas que llegábamos había gente que lavar el tacho de la leche, había que ir a buscar los terneros más grandes, después había que ir a buscar los terneritos chicos, después había que ayudar a trabajar en el alfalfa. Cuando salía el sol hacía 3 horas que se trabajaba y cuando se ponía el sol todavía se estaba trabajando. Y te cuento que éramos pibes de 7, 8 años.
O sea, era muy duro.
Muy duro, muy duro.
Yo me acuerdo ya la colonia, ya había declinado como tales. No la totalidad de la gente que se había iniciado en la colonia, ¿no? Pero todavía un grupo de, qué sé yo, unos 15 chicos todavía quedábamos, ¿no? Que íbamos a la escuela ahí. En la escuela la vieron ustedes ayer.
Sí, la vi.
¿Eh? La que está pegada a la Chile, a la sinagoga. En esa escuela fui yo, los primeros grados fui yo. Esa escuela es del inicio de la colonización, no sé si les contó Nora o no les interesa saber eso.
No, no, más de todo.
Pues esa Escuela Nacional. Claro que ahora esa chica habrá unos 15, 20, creo que tiene unos 15 chicos de alumnos, ¿no? Pero cuando en el inicio de la colonia, me acuerdo que contaban los mayores, mi papá, no te quiero exagerar, pero con 500 chicos, porque recibía de toda la colonia, venían ahí a esa escuela. Y funcionaban la Escuela Nacional, ¿no? Y una escuela IDIC, ¿no? Pero independiente, ¿no? En distintos horarios y distintas aulas, ¿no? Porque no, que no tenía muchas aulas, ¿no? Pero distintos horarios totalmente, ¿no?
¿El mismo edificio?
El mismo edificio, ¿no? Porque eran turnos completos, de la mañana hasta la tarde, ¿no? No recuerdo bien si de mañana, seguramente que de mañana daba una clase de la Escuela Nacional, que era. Lo que sí sé es que venían los chicos para acá.
Había en Rosario, por supuesto, había secundarios nacional y normal, en Esperanza, como les dije. Bueno, ahí la vida se desarrollaba en esa forma. Las actividades en Sevilla, hubo siempre muchas inquietudes culturales. Había un grupo de chicas y muchachos, señoritas y caballeros, que formaban un grupo de para teatro, hacían teatro. Eso tiene un nombre especial que en este momento no me acuerdo. Bueno, representaban obras de autores famosos, obras de autores judíos y obras también de otros autores clásicos, ingleses o franceses, en fin, de acuerdo con la capacidad que tenían. Y también muchas veces cuando a Buenos Aires llegaban famosos actores como Maurice Schwartz, como Jacob Benamí, como Néstor, que Sara Raiza, algo así me parece que se llamaba, también fueron traídos especialmente a Moiseville para dar alguna obra, porque siempre la comunidad judía de Moiseville tenía ese tipo de inquietudes. Sobre todo en la época de las fiestas judías de fin de año y Rosh Hashanah. Siempre para esa fiesta contrataban los mejores hazanim para que vengan a los templos. Tenían 4 templos, los mejores hazanim, para que puedan amenizar esas fiestas. Yo me acuerdo, hace muchos años también, yo era una chica de unos 10, 12 años, y vino al pueblo Kalman Leveitz. Era un chico que tenía 13 años y era un hazan. Y todos tenían mucho interés por conocerlo. Mis padres tenían cierta picardía en ese sentido, como no teníamos mucha plata, ellos compraron 2 entradas, pero en un momento dado salieron con una contraseña, salieron del templo y nos dieron a mi hermana y a mí la contraseña, y nosotras entramos y también tuvimos la ocasión de escuchar a Kalman Leveitz. Kalman Leveitz después fue un gran cantor ya siendo adulto, pero cuando vino a la Argentina, Moiseville era un chico de 13, 14 años. Es una historia muy larga, pero tengo que abreviar solamente lo que es lo atinente a Moiseville, ¿no es cierto? Porque un tiempo no vivimos en Moiseville, volvimos después de vuelta a casa, que la casa era Moiseville. Cuando tuve edad para ir a la escuela, tuve que viajar 7 kilómetros en Sulky para ir a la escuela, porque nosotras no vivíamos en el pueblo, vivíamos a 7 kilómetros del pueblo, en un lugar que se llamó 24 casas. No había 24 casas, por lo menos desde que yo recuerdo. A lo mejor al principio hubo y después se fueron emigrando algunos, no sé. Nosotros, lo que yo recuerdo, éramos 8 más o menos, o 10 familias que vivíamos ahí nada más. A 2 kilómetros de mi casa, más lejos de Moiseville, había una escuela. Estaba la escuela que pertenecía a Santa Elena, que se llamó Babelberg. No sé si ustedes tienen algún dato acerca de Babelberg. Babelberg estaba a 2 kilómetros de las 24 casas, y ahí había una escuela castellana y una escuela hebrea. Pero nosotras íbamos a la escuela de Moiseville, a la escuela del pueblo. Así que viajábamos 7 kilómetros. Los primeros 2 o 3 años no. Quedábamos en Moiseville, en la casa de mis abuelos, y volvíamos a casa para fines de semana, sábado y domingo, porque sábado no había clase en mi servicio. Entonces volvíamos a casa para sábado y domingo para estar con la familia. Y después volvíamos otra vez a la escuela. Cuando mi hermana, la mayor, que tenía 4 años más que yo, tuvo edad, ¿cuánto? Pues 10 años, yo tenía 6, empezamos a viajar en sulky. Ella manejaba el sulky, íbamos las dos en sulky a la escuela. Teníamos una yeguita que nos llevaba y ya conocía el camino y ya se paraba delante de la escuela donde tenía, nos tenía que esperar. Cuando mi hermana terminó el 6.º grado y yo tenía que manejar el sulky, ya tenía una hermanita de 6 años que venía conmigo a la escuela. Y así fue como yo hice mi escuela primaria en sulky y en mi servicio. Hoy estábamos hablando de la escuela Yadut. Yo, la escuela Yadut se debe haber creado, no podría decir exactamente en qué año, pero yo estaba en 4.º o 5.º grado de la escuela castellana cuando empecé a ir a la escuela Yadut, que estaba recién creada, y como les dije hoy, estaba instalada en una casa alquilada sobre la calle que hoy se llama la calle Yarcho. Sobre esa calle, que en aquella época las calles no tenían nombre todavía, pero yo sé que después, mientras seguían, los pasaban los años, le dieron nombre a las calles. Esa calle se llama, hoy todavía se llama, Doctor Yarcho. Sobre esa calle había un edificio grande que tenía una arcada de entrada. De un lado había una construcción larga y del otro lado otro tanto. De un lado era la escuela Yadut y del otro lado era la escuela de carpintería, el taller de carpintería de la escuela fiscal. El primer director de la escuela Yadut se llamó Kleiman. Nosotros todavía no utilizábamos el hebreo que se habla ahora, porque nos enseñaron ahí el hebreo ashkenazí, donde una O era una O y una A era una A, no como ahora que todo es A, ¿no es cierto? Entonces, no le decíamos Moré, le decíamos Moiré. Y la maestra se llamaba Eva Hamatz. Era la Moiró, que ahora no se dice Moiró. Pero todo cambió. Cambió para bien, porque ese es el idioma que ustedes aprenden ahora, es el idioma que se habla en Israel, por supuesto. Me parece perfecto. Pero yo les cuento cómo a nosotras nos enseñaron.
De matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar libre como el viento, libre como el viento.